Hay varias ceremonias de las cuales este programa se enorgullece en presentar y que le agradece sobremanera a la vida la posibilidad de hacerlas. La ceremonia, decimos, de estrenar películas latinoamericanas, en este caso de una película chilena, y por otra parte de hablar con cineastas, con actores que participan de la historia de América Latina, vivan acá, vivan en Chile, vivan donde vivan. Pero las dos ceremonias que se estrenen películas latinoamericanas y de hablar con colegas son ambas cosas que nos resultan como muy, muy satisfactorias. Así que en primer lugar vamos a saludar al querido amigo y compañero Patricio Contreras. Pato, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy escuchándote, Coco, y emocionado también y con la garganta algo tomada también.
Bien, me alegro. Y por otra parte, vamos a saludar a un hombre que está allende la cordillera, vaya el adjetivo, que acaba de estrenar el jueves pasado una notable película chilena, que tenemos entendido que es argentino y que se llama Arnaldo Balsecchi. Arnaldo, ¿estás ahí?
Estoy aquí, no soy argentino, pero viví 25 años en Argentina.
Ajá.
Antes de venir aquí. Soy italiano, en realidad.
Ah, bien, muy bien, perfecto. Bueno, Patricio, ¿sabés que está Arnaldo? Arnaldo, ¿sabés que está Patricio en otra punta?
Un abrazo, Arnaldo.
Igualmente, Patricio.
Muy bien.
Hace como una semana que no nos vemos.
Sí. Muy bien. Están presentados y espero que sea el inicio de una gran relación esta. Pato, ni bien empieza la película que se llama Calzones Rotos, hay una cosa que te quiero preguntar y que supongo que para vos debe ser como muy importante. Debe ser muy trascendente para Patricio Contreras volver a Chile para rodar un largometraje, ¿no?
Sí, es muy grato, es muy emocionante que me sigan llamando, a pesar de que yo vivo fuera de Chile ya hace 43 años que estoy acá en la Argentina, pero que me sigan convocando a trabajar siempre es un motivo de halago y de afecto que yo siento de parte de la gente de allá que me convoca.
Bien. Arnaldo, cuéntanos un poco, por favor, tu historia, esto de Italia, Argentina, Chile, ¿Cómo fue todo tu rumbear por el Mediterráneo y por América Latina?
Yo nací en Italia al comienzo de la Guerra Mundial, la segunda, claro.
Ajá. la miércoles, hace mucho tiempo.
En el año 40.
Ajá.
Y en el 51, mi padre fue contratado por una empresa ítalo-argentina y nos vinimos toda la banda a Argentina. Yo tengo cinco hermanos, de los cuales tres todavía viven en Argentina, uno vive en Australia y otro en Chile conmigo. Y nosotros nos cambiamos en Chile para no encontrarnos con Contreras, porque curiosamente yo me vine a Chile cuando él se iba a Argentina.
O sea, se cruzaron en la cordillera.
Al mismo tiempo.
Muy bien.
Intercambiamos roles.
Ajá, perfecto. Bien.
Así que me debía la oportunidad de trabajar con el Pato.
Bien.
Eso es. Sí. En Chile lo que hice fue, vine contratado por una empresa publicitaria de cine publicitario que quebró gracias a mi colaboración y fundé mi propia empresa que todavía existe y que es la que produjo esta película en coproducción con Argentina, de bien claro.
Bien.
Eso es, en síntesis. Mi trabajo básicamente era, hasta el 2001, de director de cine publicitario. Había hecho una película en el 95, que se llama La Rubia de Kennedy. Y después, más que nada televisión, hasta que apareció que Don Jaime Hagel escribió esta novela, me encantó y ahí me calenté de nuevo con ganas de hacer una película más.
Me alegro que te hayas calentado porque la película es bastante erótica, ¿no?
O sea, algo.
Algo, muy bien, okay.
Algo tiene. No puede ser de otra manera con tantas mujeres en escena.
Claro, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Y
con tantos hombres detrás de la cámara.
Sí, señor, bien. Contreras, ¿a dónde, digamos, cuando te llega un guión, es una ceremonia importante? ¿Lo lees rapidísimo? ¿Lo lees en algún lugar de la casa? ¿Cómo es la ceremonia de la lectura de un guión nuevo que te dan para que tú decidas si vas a participar o no?
En general ahora te llega por internet.
Sí.
Que es la manera más sencilla de enviarlo. Me tomo algunos días, de repente puede más la curiosidad, lo miro primero, si es muy gordo el libro, si es muy, son muchas páginas.
Sí.
Pero de repente me instalo con un mate o con una copa de vino, tarde,
ajá,
a leerlo. Lo leo en lo posible, si puedo lo leo de una sentada.
Ajá.
Si no es posible eso, lo dejo unos días y lo vuelvo a atacar ya para poder leerlo de un solo saque.
Uh-huh.
Solo leerlo dos o tres veces.
Ajá.
Ahora mismo me han llegado dos guiones de Chile.
Ajá. Ah, mira.
Uno que está inspirado en Nicanor Parra.
Ajá.
El poeta recientemente fallecido. Sí. Y otro de una directora, si no conozco, no recuerdo en este momento el nombre, que vive fuera de Chile y que quiere filmar en Valdivia una película, ya parece ser oriunda de allí.
Uh-huh.
Y tiene un guión que me mandó la semana pasada.
Bien. Generalmente cuando te dan los guiones o te mandan los guiones por mail, te los mandan ya con la sugerencia o con la indicación, ¿nos gustaría que hagas este personaje? O te
sí,
mandan
cómo no.
Siempre,
cómo
¿no?
¿no? Claro.
Ajá, bien. Arnaldo, cuéntanos un poco del autor de la novela, por favor.
A ver, Jaime Hagel es un escritor chileno, más bien es cuentista. Él ha hecho muchos cuentos y tiene una ironía y también una carga erótica bastante notable, cosa que me acerca mucho a él en su mundo, ¿no es cierto? De hecho, yo filmé para televisión un telefilm que se llamaba Mónica, vida mía.
Uh-huh.
Está basado en un cuento de él. Fue la primera vez que tuvimos una comunicación. Y cuando me enteré que había escrito una novela entera, la quise leer por simpatía a él. Y cuando la leí dije, esta es una película, hay que hacer esta película. Y me nacieron todas las urgencias que había en alguna medida abandonado.
Ajá.
Y esto fue hace 10 años más o menos, que es el tiempo de maduración, de conseguir la plata, de conseguir la coproducción con Argentina, que era indispensable. Y finalmente salió a la luz. Salió a la luz pública el jueves de la semana pasada, en Buenos Aires, como corresponde.
Ajá. Bien. Patricio,
sí.
La Calzones Rotos es un tipo de cine que yo la sensación que cuando el público aplaudió varias veces el jueves pasado en el Gaumont, el final de la película con la palabra fin, con los créditos, al final de los créditos, que generalmente es cuando el público está como muy caliente con la película. La película es un tipo de cine que ya no se hace, es un tipo de cine de época y es un tipo de cine de muy buena producción, de muy buena calidad técnica, pero sobre todo temáticamente es un tipo de cine que en la Argentina lamentablemente le hemos perdido el rumbo, que es este tipo de película costumbrista. Después le vamos a entrar al tema erótico y al tema de las mujeres, pero da la sensación que uno le agrada encontrarse con ese tipo de historias, con historias de época, con historias de crímenes pasionales, con historias de amores y desamores. Yo supongo que a vos te tiene que haber gustado mucho el personaje cuando te lo ofrecieron, ¿no?
Sí, cómo no, un personaje digamos, de, como tú dices, de, no suele hacerse demasiado cine de época hoy en día, por lo menos en América Latina, donde resulta más caro filmar, más costoso. No es común que se haga cine de época y que se haga una comedia negra como esta también. Sí. El género es curioso. Uh-huh. Es curioso como... Y creo que tiene una cosa entre costumbrista y local. Tiene un color local que a mí me hace acordar inevitablemente a películas como Agua para Chocolate, por ejemplo.
Ajá, sí.
Por cierta picardía que tiene, por retratarnos a nosotros, nuestro carácter. No el carácter que vemos frecuentemente en el cine, que es el nórdico, de ver que el sur también existe, ¿no?
Sí, señor. Uh-huh. Sí, absolutamente. Arnaldo, ¿cómo fue poder conseguir productores para... Digo, uno se imagina a los productores, inmediatamente vos decís película de época, te dice, no, eso es muy caro, el costo no se reconoce. Una película ambiciosa de época, en un relato clásico, ¿fue sencillo comprar los derechos? ¿Fue sencillo conseguir productores? ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, a ver, los derechos fue un trámite prácticamente no muy complicado, porque Jaime es una persona muy abierta, muy colaborador en eso, muy muy positivo, y llegamos a un acuerdo en 5 minutos sin ningún uh-huh. problema. Es un acuerdo bastante conveniente para ambas partes. En cuanto a los productores, el tema aquí es que en Chile hay un concurso, un subsidio para el cine, que te lo tienes que ganar con un concurso donde participan 50 o 60 proyectos al año, y hay plata para 3 o 4, y en algunos casos no alcanza para algunos de ellos porque son más caros de la plata que se puede ganar. Yo concursé con con esta película 3 veces.
Ajá.
Fracasé 2 veces, la última ganamos.
Ah, la tercera la vencida.
La tercera la vencida. Tenía miedo que eso de que no hay 2 sin 3, ¿no? Pero por suerte fue el otro proverbio. Y el productor es mi hijo Franco, que realmente no sé cómo hizo para lograr hacer gran parte de la película con el escaso dinero que ganamos.
Uh-huh.
Y siempre nos hacía falta un apoyo extra, y lo conseguimos en Argentina, que fue todo muy espectacular, con Luis Artor como productor local, como coproductor nuestro. Gran tipo, gran cascarrabia, muy 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 positivo, muy muy buen asesor y compañero de Franco, que es muy joven.
Ajá.
Y creo que gran parte de la calidad que tuviste de imagen, de sonido especialmente, se debe a la presencia en rodaje de un director de arte y un técnico de sonido, un artista, diría yo, de sonido, argentinos.
Ajá.
Y la postproducción, tanto de imagen como de sonido, se hizo en Buenos Aires.
Bien.
Creo que a un nivel directamente, absolutamente internacional. Válido en cualquier parte del mundo como top, ¿no es cierto? Y eso para mí era muy importante, que la película se viera bien, se escuchara bien, que fuera todo técnicamente, que no hubiera asperezas ni mediocridades, digamos así, ¿no? Y se logró. Piensa tú que todo el diálogo, todo, de punta a punta, está grabado en directo.
¡Uy, qué va!
Por un...
Martín Grinyaski fue el sonidista, ¿no?
No habló ni una sílaba.
Ajá.
Porque el sonidista era tan bueno que grabó todos los diálogos con una perfección absoluta.
Bien. Si no me equivoco, Martín Grinyaski fue el sonidista, Arnaldo.
¿Perdón?
Que Martín Grinyaski fue el diseñador del sonido, digo.
Sí, con él hicimos la mezcla, pero...
Bien.
Ajá. La grabación la hizo Federico.
Ah.
No me pregunté el nombre, que me olvidé todos los nombres.
Uh-huh.
Que es un tipo absolutamente, además, de una calidad humana increíble. De una fue muy cómodo trabajar con él, realmente.
Bien.
Y los actores, ¿para qué te digo? Los actores chilenos, el Pato Contreras, la Annie Pink, Jorge de Lía, ¿para qué? Un monstruo de la acción, fantástico.
Haciendo de cura.
Y la Graciela Tenenbaum. Fue todo muy, muy... Fue un placer, realmente. Fue un deleite hacer esta película.
Bien. Pato, la peli... En el mundo de la represión sexual y en el mundo de lo reprimido y lo no, digo, cae en un momento y en un mundo de tantas mujeres en la película y de tanta intensidad erótica, podría decir uno, y no al mismo tiempo, cae justo en la Argentina en un momento de ni una menos y en un momento de la aprobación del aborto gratuito, etcétera. Está buenísimo que sea así, ¿no?
Sí, yo creo que hay cosas que de pronto están en el aire.
Sí.
Y esto, evidentemente, sin haber tenido esa intención, Arnaldo, puesto que empezó hace 10 años con su proyecto, algo de haber capturado de que del clima social, qué sé yo, que de la evolución, de la inserción de la mujer en la sociedad y cada vez peleando por un lugar de mayor justicia, mayor equidad con el varón. Y esa es una coincidencia que yo celebro porque todos estamos conmovidos y interesados y entusiasmados con el rol que han tomado las mujeres hoy en día, más allá de partidismos políticos, ha atravesado eso y ha creado una relación horizontal muy interesante. Entonces me parece que incluso el subtítulo de la película Revancha de Mujeres parece que fuera haber sido hecha a propósito para este momento.
Sí, señor. Arnaldo, te hago la última pregunta y te despido. ¿Qué pasa con la película en Chile y cómo es el futuro de Calzones Rotos?
A ver, nosotros fuimos invitados al festival que se llama Sanfic, que es el festival de Santiago, que se hace en agosto. Es una invitación fuera de concurso. Y es un festival porque para mí esta película no está pensada para festivales, no está pensada para el público, directamente para el público, para la sala de cine, y no más que eso, ¿no es cierto? Pero ahí entonces es muy probable que hagamos la premier chilena, porque la Argentina ya la hicimos, la premier chilena de la película, aprovechando una de las funciones del festival. Ahora, a sala va a ir en noviembre, hacia fines de noviembre. Acá hay un sistema un poco complicado para reservar cupo en las salas para películas locales, porque hay, por un lado, es algo positivo, que hay formas de reservar y no superponerse a otro colega chileno que estrene la misma semana, que no nos pisoteemos, digamos.
Bien, sí.
Entonces ahí uno dice, bueno, me gusta esta fecha, no la tiene nadie, la tengo yo. Me gustó esa fecha porque es un jueves y el domingo es el Día Mundial contra la violencia contra las mujeres.
Ah, mira nada más.
Entonces es también una coincidencia. Porque la película en realidad nunca, obviamente nunca fue pensada para amarrarse a esta campaña feminista que hay ahora por ningún motivo. De hecho, la novela fue escrita hace 10 años y se refiere a hechos que ocurrieron hace 100 años. Entonces, no va por ahí la cosa, pero coincidentemente, como bien dice el Pato, sale en un momento en que el tema está presente, está candente. Entonces, no sé si le vendrá bien o no la película, porque la película no tiene un carácter de panfleto, en realidad.
Bien.
Es más bien, trata de hacer un retrato, inclusive de esta gama de mujeres que están todas tratadas con respeto, pero con todas sus, digamos, sus variantes, sus tonos.
Bien.
Y, bueno, si coincide con algo positivo que está pasando, ideal. Pero no fue intencional.
Bien, Arnaldo Balsecchi, mucha mierda con la peli en Santiago y por todo el mundo, un gusto y esperemos verte en el próximo estreno del Gomón con una película nueva.
Gracias, muchas bueno, gracias.
Abrazo enorme.
Y saludos, un abrazo a Arnaldo.
Que estés muy bien, gracias Arnaldo. Gracias,
Tito.
Hasta luego. Pato, ¿en qué andas ahora?
Ahora estoy, coincidentemente, la película Calzones Rotos también se estrenó junto a otra película chilena con producción con Argentina que se llama Dry Martina.
Ajá, sí, que está en el Bama, ahí en el viejo cineasta. Sí, señor.
Sí, que ha tenido una muy buena recepción, crítica. Es la película, tercer película de un cineasta chileno bastante joven que ya vive acá hace algunos años, Che Sandoval.
Ajá.
Y está protagonizada por Antonella Costa y otro grupo de actores jóvenes, actrices jóvenes chilenos. El mayor soy yo, que supuestamente es medio padre de alguna de estas chicas protagonistas. Uh-huh. Y es una historia muy, una comedia muy bien filmada, muy bien dialogada, con mucho humor, muy de estos tiempos.
Ajá.
Contrariamente al retrato casi decimonónico de Calzones Rotos, esta es una visión de una sociedad también dictada por el temperamento de una mujer, en este caso de la protagonista, que tiene una actitud con el sexo bastante liberal.
Ajá.
Y que lleva adelante sus deseos sin ninguna inhibición, en medio de una historia de búsqueda del padre, de una de las protagonistas, que el rol lo encarnó yo, el del supuesto padre.
Uh-huh,
pero una película bien interesante y muy muy contemporánea.
Bien.
Muy, tanto en su factura como en la temática. Y en teatro estoy haciendo Hamlet, que lo protagoniza Alberto Ajaca, en el rol del príncipe de Dinamarca.
Ajá.
Está Leonor Benedetto, que hace la reina Gertrudis, Antonio Grimau, que hace el rey Claudio, Paloma Contreras Manso, que hace Ofelia.
Ah, la miércoles.
Y yo, que hago de papá de Ofelia y de, por lo tanto, de Paloma, el personaje de Polonio.
Ajá. Bien.
Estamos haciéndolo los viernes y sábados a las 22 horas en el Centro Cultural de la Cooperación.
Perfecto, ahí en la Avenida Corrientes.
Ahí justo enfrente del bello Teatro San Martín
también. Bien, bueno, esperamos ir a verte y darte un abrazo. Pato,
no?
un gusto tenerte y un gusto que estés tan activo y haciendo tantas cosas.
Muchas gracias, Coco. Un gusto saludarte y gracias por llamar.
No, por favor, abrazo enorme.
Chao, abrazo grande.
Muy bien. Calzones Rotos es una película de mujeres que transcurre, en un fundo, dirían los chilenos, que es una, vendría a ser como el casco de una estancia donde hay una enorme cantidad de mujeres, cada una con una característica muy particular, con una madre muy dominante y con varias hijas que son muy distintas entre ellas y con una prima que no es hija, y con una cantidad de personajes masculinos, y con el comisario del pueblo, y con el cura del pueblo, y con un primo, y con la ama de llaves. Es una peli de esas que uno veía en blanco y negro, hechas en los grandes estudios de Martínez, San Isidro, etcétera. Es una película muy distinta, muy clásica, muy de época. Para aquellos que les gusta el cine de época, para aquellos que les gustan las historias clásicas, que les gustan con muchos personajes, con historias de amor, etcétera, la verdad que vale la pena. Para los amantes del cine latinoamericano también vale la pena. Para la gente que le guste ir a ver comedias, esta que es una comedia negra, también vale la pena. Calzones Rotos con el Pato Contreras, dirigida por Arnaldo Balsecchi, pasó por Manivela y de esta manera escuchamos el tráiler.
¿Tía Alejandrina? ¿Soy yo?
Toñito, te estaba esperando, mijito. El médico dice que le queda poco tiempo.
Pero Antonio, es una crueldad tener a tu abuela agonizando sola en una pieza.
Lo primero que tengo que decirle, padre, es que le he estado mintiendo durante todos estos años.
Son dos cadáveres enterrados en una casa del pueblo.
Es que yo siento que aquí ha pasado algo terrible.
No ser feliz es pecado.
Esos muertos me han penado toda la vida.
Asustó a mujer. ¿Qué hace ahí en la oscuridad?
¿Lo vi? ¿Qué?
Imposible no verlo.
Buenas tardes, princesa.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Piedad.
Qué lindo nombre.
Bienvenido a mi humilde local, don Alfonso.
¿Y tú, cabrita? ¿Qué estás haciendo aquí? Puta que tenías buen culo.
Retirada, compañeros. Hay dos que están huyendo.
¿Qué? ¡Debo verlo!
A lo mejor lo que quiere la abuela es tener sexo.
Si se echa un buen polvo antes de morirse,
será feliz al cielo.
¿Y a dónde sacaríamos un caballero dispuesto para algo así?
Ajá.
Creo que ya no soy virgen.
Tú no me mentirías, ¿verdad?
Jamás.
Pensé que me amaba.
¿Dame una mano?
Tienes que decirle la verdad a Piedad.
Mi muerta.
Mi marido hizo abandono del hogar y vengo a denunciarlo.
Me gustaría saber qué mierda pasó en esa casa.
Sería bueno que dijéramos la verdad.
Hasta la una, Manivela. 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 Con la conducción de Coco Blaustein.
Otra ceremonia de la cual somos muy fanáticos tiene que ver con un gran director de cine, con Mario Soffici, un hombre nacido en Italia ya por el 1900 y que murió en Buenos Aires en el 77, que fue uno de los grandes directores de la historia del cine argentino, un tipo que empezó como actor, que debutó como director en el 34 con El alma de bandoneón, cuyo afiche todavía nos acordamos, el director de Puerto Nuevo, de Viento Norte, del Gran Kilómetro 111, de Cita en la Frontera, del extraño caso del Hombre y la Bestia, de Barrio Gris, de Rosaura a las 10, ya en la década del 60, donde actuaba la querida Lili Mazzaferro, pero que centralmente de lo que queremos hablar hoy es de una enorme película argentina que se llama Prisionero de la Tierra y que tiene que ver con una característica de nuestro cine, que hay un tipo de cine épico comprometido, un cierto tipo de cine social que generalmente a la crítica le gusta mucho y que generalmente al público le gusta mucho. Cuando se juntan estos tres elementos de una gran película con una gran temática, reconocida por la crítica, la repercusión en el público es absolutamente inmediata y el público responde como estas dos características antes señaladas. La otra característica de Prisioneros de la Tierra tiene que ver con que contó nada menos que con inspiración en varios cuentos de Horacio Quiroga, de una bofetada, de un peón, de los destiladores de naranjas, de los desterrados. La película se estrenó en el 39 y el éxito de crítica que comentábamos antes tiene que ver con una crítica de Calqui, pero sobre todo lo que queríamos contar es que Borges escribió también en la revista Sur lo siguiente: en escenas análogas de otros films el ejercicio de la brutalidad queda a cargo de los personajes brutales. En Prisionero de la Guerra está a cargo del héroe y es casi intolerable de eficaz. ¿Qué es lo que pasa con Prisioneros de la Tierra? Y es que en Bolonia se acaba de restaurar digitalmente con el apoyo de la Fundación nada menos que de Martín Scorsese, y que se hizo en un lugar excepcional que es la Imagine Ritrovata de Bolonia, que es probablemente, si no el mejor, uno de los grandes, grandes, grandes centros de restauración de películas en el mundo. Está con nosotros, que tiene que ver con muchísimo con esta gran cosa que hizo el Museo del Cine, Andrés Levinson, que formó parte del equipo que restauró con el Museo del Cine que dirige Paula Félix Didier. Andrés, ¿estás ahí? Buenas noches.
¿Qué tal, Coco?
Sí, ¿cómo te va? Discúlpame que te
bien, hemos, bien.
Te hicimos esperar, pero queríamos contar toda la historia porque generalmente la gente piensa que estas cosas son así de sencillas, que es como una fábrica de pasta, ¿no? Que vos pones la harina en un lugar y salen los fideos en el otro. Y esto no es así. ¿Eh?
No, contaste todo con gran precisión.
Falta la restauración, que es lo más importante.
Sí, sí. La verdad que estamos muy contentos porque en principio logramos, por un lado, rescatar y hacer esta restauración de una película que, bueno, vos lo señalaste, fundamental para el cine argentino, pero de la que acá en Argentina había dos copias en 16 milímetros, una en el museo, otra en un coleccionista, y no estaban genial en un estado, en muy buen estado, y en copias de proyección. Uh-huh. Entonces, lo que logramos con esto es hacer, aparte de la restauración digital, un negativo nuevo en 35 milímetros, a partir de una copia que encontramos en la Cinemateca en Francia, estaba depositada en la Cinemateca francesa, y una copia que estaba en muy buen estado.
Ajá, bien.
Y entonces eso es como fundamental, más allá de la restauración digital, que es importantísima, y la proyección en Bolonia. Lo que nos deja más contentos es que sabemos que a partir de este negativo nuevo, la película va a existir en mucho tiempo más. Digamos, es un... Para las generaciones futuras la película va a estar. Y eso ya nos deja tranquilos.
Contanos un poquito con más lujo de detalles cómo fue técnicamente la restauración digital, Andrés.
Bueno, en realidad el principal trabajo nuestro inicialmente fue dar... No, toda restauración digital depende fundamentalmente del material de donde partís, digamos, de las copias o los negativos con los que contás. Y lo más importante de eso fue encontrar una copia bastante buen estado en Praga y otra en muy buen estado en Francia. Uh-huh. Entonces, eso un poco facilita las cosas. Lo que se hizo ahí fue primero comparar los dos elementos, comparar las dos copias y decidir a partir de qué, de cuál de esas copias se iba a basar esta restauración digital. Finalmente, en la comparación, la copia francesa estaba... en mucho mejor estado, entonces casi toda la restauración digital se hizo a partir de la copia francesa. ¿Qué se hace cuando se hace una restauración digital? Bueno, en principio se trata de hacer las correcciones, digamos, es alguna corrección de color, en este caso no había que hacer demasiado porque la copia realmente estaba bien, entonces del transfer, del escáner, sale bastante, muy similar al fílmico, digamos, y se corrigieron algunas manchas que tenía la película, ¿no? Que tenía el fílmico. Después algunos algunas partes tenían cierto movimiento, entonces esa se estabilizó. Sí se hizo alguna corrección un poquito más importante en la banda sonora, que en zonas donde no se escuchaba demasiado bien en la copia francesa y se utilizaron elementos de la copia que estaba en Praga. Digamos, la restauración digital implica hacer esas pequeñas correcciones, pero nuestra idea desde siempre fue no abusar de esa herramienta digital. No hubo necesidad tampoco porque la película estaba bien realmente, pero sí ver qué elementos, qué partes de cada una de las copias convenía utilizar para esa versión digital que es la que se mostró en Bolonia.
Bien. Andrés, una pregunta estrictamente técnica, porque hay un tipo de radioescucha, por usar un término viejo, que es muy, muy, muy del mundo del cine. ¿Transfer y escáner hoy por hoy es lo mismo o no necesariamente es lo mismo?
Bueno, yo me referí medio como indistintamente a transfer y a escáner, pero sí. En rigor vos el término, vos lo que haces es transferir de un soporte fílmico a un soporte digital. Eso es una transferencia.
Correcto, bien.
De un material a otro, digamos.
Sí.
El punto es que ahí tenés distintas opciones. Hoy hay distintas tecnologías, distintas máquinas, ¿no? La que usamos nosotros en este caso, que se usó que se hizo en el laboratorio, en la voz de Dígitos en el Aten, en la imagen de Retrovar, en Bolonia, es un escáner. ¿No? El escáner tiene una mayor precisión, tiene te permite una calidad de imagen un poco mejor, ¿no? Con más rango, con más margen, porque bueno, va escaneando fotograma por fotograma, a diferencia de la otra opción, que es un plecine, que los hay muy buenos, ¿no? Pero donde la película corre continuamente y no se detiene en cada uno de los fotogramas,
como
es el escáner. Entonces, ajá, con el escáner lográs una imagen que te da más opciones a la hora de hacer una corrección digital, por ejemplo.
Bien, bien. Finalmente lo que obtienen de todo ese proceso es un negativo.
Bueno, nosotros obtuvimos una versión digital, ¿no? Que es la que de la cual se hizo un DCP,
sí,
que es lo que se proyectó en Bolonia.
Sí.
Y a la vez de esa corrección se hizo una lo que se llama, ¿no? Una subida, digamos, una negativo en 35.
Perfecto.
Que parte de la versión que está restaurada digitalmente, no de la copia francesa, ¿no? Sino de
sí,
la versión,
sí, correcto,
ya final, correcto. Se hace una 35 básicamente para preservación, porque hasta el día de hoy se sabe que el material fílmico es mucho más estable y va a durar muchísimo más que cualquier soporte.
Perfecto.
Digital.
Levinson, uno debe pensar que, contanos un poco qué es la fundación de Martin Scorsese y qué rol cumplió en esta restauración, sí, de Prisioneros de la Tierra.
Bueno, mira, él tiene esta fundación que se llama World Cinema Foundation, que básicamente se dedica hace muchos años a la preservación y restauración fílmica, ¿no?, de películas antiguas. Hasta hace unos años solo en Estados Unidos, ¿no? Estaba, ajá, enfocada en materiales que tenían cierto riesgo en Estados Unidos. Pero hace unos años empezó a ampliar un poco el campo, el margen, y a mirar, bueno, qué cinematografías interesantes había en el mundo, que por supuesto hay un montón, pero digo, a los ojos de la fundación que lidera Scorsese. Y empezaron a hacer distintos proyectos de preservación y de restauración de películas que no son norteamericanas. Hicieron algunas distintos países europeos, en general en aquellos países que más lo necesitan. Digo, uno puede ver algunos países del este de Europa, algunos países africanos, digamos, aquellos que no tienen una cinemática con muchos recursos
como
para poder costear un proceso de estos, que es caro. Y te digo, no ha sido mucho lo que han restaurado digitalmente, ¿no? De países que no son, de películas que no son norteamericanas. De hecho, Prisioneros de la Tierra es la número 10 digamos, ellos todos los años abren una especie de concurso de proyectos de películas que no son norteamericanas, y ahí es donde nosotros nos presentamos con nuestro proyecto de Prisioneros de la Tierra. Les interesó la película, les interesó lo que decíamos de Sophie, les interesó las posibilidades que tenía esta preservación a partir de las copias encontradas en Praga y en Francia, y bueno, eligieron este año hicieron dos este año, ¿no? Prisioneros de la Tierra y Enamorada de Emilio Fernández.
Ah, mirá, Enamorada. Blanco y negro, claro. También.
Claro,
tremendo.
Bueno, y lo que hacen ellos es básicamente financiar el proyecto. Y ellos te dicen, bueno, ¿qué laboratorio querés trabajar? Nosotros, como venía la financiación de Scorsese, decidimos trabajar hoy se considera el laboratorio tal vez más prestigioso, ¿no? En ese campo,
sí,
que
claro,
es
claro,
el de Bolonia.
Sí.
Pudimos trabajar ahí, y entonces, como que te garantiza que todo va a salir bien, ¿no?
Uh-huh, perfecto. ¿Cuándo se podrá ver la película en Argentina, Levinson?
Mirá, estamos viendo opciones. ¿Hay alguna idea? No tengo nada confirmado, con lo cual tampoco, digo, todo lo que digo son ideas que tuvimos, pero no hay ninguna confirmación. Pero hay una opción de por ahí pasarlo en el Gumont, otra opción de pasarlo en el Malva.
Ajá.
Sin duda, venimos pidiendo, digamos, y con distintas reuniones para pasarla en el Festival de Mar del Plata, que eso nos gustaría mucho, en noviembre.
Uh-huh.
Digamos, nuestra idea es poder mostrarla bastante, digamos, todo lo que podamos.
Perfecto. Levinson, cuando yo dirigía el Museo del Cine y concurría a los congresos mundiales de la FIAF, una de las primeras cosas que yo me di cuenta inmediatamente era esta polémica, que no era una polémica, pero que era un debate, sobre todo para, como diría el amigo Almedo, éramos tan pobres en aquella época, crisis del 2001. No estamos mucho mejor, pero esa es otra discusión de otro tipo. Pero yo me acuerdo que algunos colegas, por suerte, de México y de Brasil y de la Filmoteca Española, a los latinoamericanos nos ayudó mucho en la polémica de restauración fílmica, restauración digital. En aquella época parecía que si vos no restaurabas una película en fílmico, en negativo fílmico, eras un tarado. Pero en aquella época restaurar en lo fílmico era imposible, y uno en aquella época era una especie de vecino pobre del campo si pensaban restaurar en digital. Hoy esta brecha tecnológica claramente, por suerte, se ha reducido, no digo que hasta lo mínimo, pero se ha reducido muchísimo, ¿no?
Sí, se ha reducido en parte porque, digamos, la tecnología siempre, digamos, sigue desarrollando y siempre aparecen mejores escáneres y mejores programas de restauración digital que obviamente nosotros no tenemos, porque, digamos, pero lo que sí parece estar bastante claro y que es un problema para nosotros es que, más allá de la restauración digital y todas las posibilidades que brinda, y especialmente posibilidades, ¿no?, para tener un gran acceso a los materiales, el problema sigue estando en la preservación fotoquímica, que es un proceso ahora cada vez más difícil. Nosotros tuvimos la posibilidad de seguir haciendo esto hasta hace un año y medio, cuando existía todavía el laboratorio fotoquímico acá, y ahora es realmente complicado. Y eso sí nos preocupa, porque hay muchos materiales que, por más, digamos, podemos hacer versiones digitales, pero no está garantizada con esa versión digital que la película va a existir 15, 20, 30 o 40 años más. Digamos, no sabemos si las generaciones dentro de 40 o 50 años van a poder ver ciertos clásicos de nuestro cine, que hoy solo existen en copias, vos lo sabes bien, solo en copias de proyección, ¿no?
Sí, señor. Ajá. Bien. Perfecto. Andrés, espero que la próxima vez que nos comuniquemos con vos o con Paula sea para anunciar que la película se proyecta y que la gente pudiera verla en algún lugar. Dale.
Sí, claro, y Coco, y te esperamos por el museo cuando quieras, ¿eh? Dale. Siempre sos muy bienvenido.
Bueno, se agradece. Abrazo grande, que estés bien, Andrés.
Bueno, un abrazo, gracias por llamar.
Por favor. Andrés Levinson, uno de los responsables del equipo de restauración del Museo del Cine. Obviamente que Prisioneros de la Tierra, para quien no la vio, es un excepcional ejercicio de cine social que tiene que ver con los Mensú, que tiene que ver con la crónica de la explotación de los Mensú en aquella época, mezclada con una formidable historia de amor, justamente de un trabajador que no tiene mejor idea que enamorarse de la hija de un médico de pueblo y que a partir de ahí se desata la tragedia. Prisioneros de la Tierra y el mundo de la restauración pasaron por acá, por Manivela.
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.
Bien, se nos fue un nombre desconocido para la mayor parte de la gente, pero que para los que son obsesivos espectadores de la televisión, no tanto. Se nos murió Diana Álvarez, que fue una de las grandes directoras de la televisión local. Diana tenía 76 años. Comenzó en la televisión con Narciso Ibáñez Menta. Y uno si dice La extraña dama, Estrellita mía, El Rafa, Nosotros y los miedos, prácticamente ya con eso está, ¿no? Pero de las últimas cosas que hizo, para mí una cosa excepcional fue El oro y el barro. Diana Álvarez había nacido en el 42. A los 15 años dicen que supo que quería ser directora. Se escapaba del colegio en Belgrano y viajaba hasta Canal 7, donde buscaba para internarse detrás de las cámaras para aprender en el oficio. Fue también locutora, fue también actriz. Debutó como asistente de dirección con Narciso Ibáñez Menta y creció en esa profesión con Alberto Migré, donde hizo Un extraño en nuestras vidas, donde hizo Un mundo de 20 asientos, donde hizo Alén, Luz de luna, donde hizo Hombre de mar, donde hizo Nosotros y los miedos, que probablemente haya sido uno de los grandes unitarios de la transición de la dictadura a la democracia, que se estrenó nada menos que un 2 de abril del año 82 y que tenía que ver con esa transición de la dictadura y con los miedos justamente de abandonar el mundo fascista y represivo para pasar a un mundo democrático de muchísimas incertidumbres, ¿no? Diana Álvarez dirigió aquel documental que también tuvo enorme rating, que fue nada menos que el documental sobre Nunca Más, que fue la entrega del informe final de la CONADEP que hiciera don Ernesto Sabato al presidente Alfonsín, con ese espantoso prólogo del doctor Antonio Trócoli. Dio seminarios en La Habana, trabajó en Chile, en Puerto Rico, en Santo Domingo, también en Uruguay. En fin, un oficio notable, realmente notable. Trabajó con Cernada La Madrid, trabajó con Barbero, con Darín, con Graciela Dufo, con Miguel Ángel Solá, con Ana María Picchio, con Rodolfo Rani. En fin, un talento enorme, el de Diana Álvarez, donde hoy, en que los oficios de la televisión y los oficios en general son tan poco respetados y tan poco jerarquizados, el de director de cámaras, que es el chabón o la chabona que poncha, que mueve las teclas, y el de puestistas, el director de actores, no se jerarquizan y no se respetan. Diana Álvarez supo con muchísima habilidad, talento y prestigio llevarlos a cabo hasta un nivel que rayaba muy, pero muy, muy alto.
Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sencilla que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón.
Hay que cantar Malevaje a capela, ¿no? Hay que cantar esa introducción. La nombramos porque fuimos a ver a Rita Cortés el sábado pasado al Tazo. Un espectáculo fuera de serie. La queremos mucho a Rita, por eso le decimos con muchísima ternura que a lo mejor a nosotros nos fascina cómo canta. La versión que hizo de Nanas de la Cebolla el poema de Miguel Hernández con música de Serrat fue absolutamente sublime. Nos hizo llorar a todos los que estábamos presentes en el Tazo. Fue realmente un momento totalmente único. Nos vamos. Gracias, amigo Rodrigo Lamardo. Gracias, Javier. Esto fue Manivela y nos vemos el martes, unos minutos después de las 12 de la noche, acá en la M870 de Radio Nacional. Chao, que estén muy bien.
Con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra o final. Pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar. Decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Malevo y feroz, ya no.